11:20 y lo recibimos al doctor Omar Airaz. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Cómo les va a todos ustedes?
No te imaginas. Un día de sol, un día espectacular. Tenemos una temperatura en este momento de 12 grados 8 décimas. El solcito lindo. Estamos haciendo vitamina D.
Muy bien. Muy bien. Todo el mundo tomar sol.
Lo que no podemos hacer es un fueguito para comer una carnecita, un corderito a la estaca.
Ahí sí estamos complicados.
Ay, Dios, nos han prohibido hacer fuego. ¿Cómo le gusta prohibir a este gobierno, por favor?
Bueno, sí, para no empezar con las garras hacia afuera, esta raza podrida, que siempre operó así, y todos aprendieron de estos resentidos sociales, es hacer el mal. Porque si yo te prohíbo algo, automáticamente te genero un cuadro de angustia, ansiedad, furia y depresión. Y ellos lo saben, porque tienen los operadores cómo debilitar a la sociedad, cómo debilitar el subconsciente. La historia del fuego es desde la época de las cavernas. Entonces siempre van a buscar los puntos donde vos quedes quedes desequilibrado y con mucha bronca y con mucha tristeza. Pero es la naturaleza de esta raza podrida, porque ellos disfrutan haciendo el mal, y la gente no lo logra entender. Nosotros, que somos bien nacidos, que no tuvimos que preguntar de dónde venimos ni dónde nos encontraron, no está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es altruista, es colaborar, combatir bien, ¿no? Como combatimos nosotros. Pero ellos no, ellos donde te ven sonreír o algo que pueda alegrar o unir a la familia, ahí ellos van a destruir. Referente al fuego, hay algo muy simple, para que nadie me critique. El Código Penal argentino prohíbe hacer fuego. O sea, porque es probable que ellos se agarren de eso y después lo sacan como héroes. Está prohibido. Si yo voy y prendo fuego en cualquier lugar, voy preso, es penal. Lo que pasa es que nunca se llevó a cabo. Pero cuando las costumbres están arraigadas, el que sabe hacer una comida, lo que sea, desde un puchero a un cordero, y bueno, va a tener las medidas preventivas o que se les enseñe para que no se dispare una brasa y queme un bosque tan hermoso como es Tierra del Fuego.
Claro, no, se juntan distintos factores, ¿no? Porque nosotros, o sea, el argentino no le puede sacar el asadito y el vino.
Claro.
Es algo, está en nuestra... Vos me dirás, bueno, pero el carbón no es bueno, hay que aflojar la carne. Y vos fíjate que ahora, no sé, me dirás vos si está bien o mal, pero hay mucha gente que hace el fueguito y le pone verduras asadas. ¿Y si eso es una locura? ¿En forma alimentaria cómo lo es?
No, esto hace mucho tiempo se viene haciendo, e inclusive yo he consumido verduras asadas. Acá, por lo menos empezó en la zona de Recoleta, te estoy hablando del año 2000, que vos podías pedir o carne, vacuna o de lo que sea, de animal terrestre, y al mismo tiempo podías pedir tomate asado, berenjenas asadas, y te digo que era muy, muy rico. Yo lo he consumido, las berenjenas hacía la parrilla vuelta y vuelta con limón, hasta en la textura parece que uno está masticando carne. Es bueno, por lo menos para las nuevas generaciones, que no queden atrapadas en esta maldad que se hizo de que todo tiene que ser carne asado. Hubo un cambio muy lindo, un tomate asado, por supuesto verde, lo pones verde, te sale riquísimo porque se afloja. El tomate es anticancerígeno, tiene un montón de propiedades. Tengo el tomate como ejemplo. Los zapallitos, el zapallito anco simula como si fueran churrascos, pues como se quema un poco, la textura, el carboncito ese que genera, parece que uno está combinando con carne.
He visto que también a la papa o a la batata la envuelven en una... La envuelven, sí, no digo bien, la envuelven en un papel tipo aluminio y directamente lo ponen ahí a las brasas. ¿Está bueno eso?
Sí, eso es... no. Dije sí, pero es no. Porque ahí ya entro en el plano médico, el plano científico. O sea, acá históricamente a la papa y a la batata, por ejemplo, en la época de la fogata de San Juan, que prendían, se hacían las fogatas, se ponía directamente la papa y la batata, grandes cantidades, en la fogata. Y después se sacaba la parte carbonizada y adentro era una exquisitez. Era una exquisitez porque se cocinaba en su propio, con sus propios sabores. Ahora, desde el punto de vista médico, esto sí es bueno que lo hablemos. La papa y la batata está dentro de las o sea, de las comidas, llamémosle comida, que más enferma. O sea, nos tomaron la papa y la batata como algo normal, comerla hervida, asada o al horno, pero tiene un valor de diabetogénico, para que tenga una idea, por la cantidad de almidón, que es mucho peor que consumir un postre, por ejemplo, o algo de harina refinada. Acá estamos hablando 100% médico. Si vamos al gusto, sí, la papa asada o la batata asada es una exquisitez. O sea, me fui por dos caminos. Es riquísimo, pero es peligrosísimo, porque eso inflama los riñones, inflama las suprarrenales, genera más hambre, genera hipertensión, porque nosotros somos una bomba hidráulica cerrada, y da la coincidencia que estos dos productos, como la papa y la batata, y el arroz blanco también, así ya la gente aprende, genera un proceso inflamatorio general, retiene líquido y retiene electrolitos. Entonces, esa es una de las verdaderas causas de la hipertensión arterial, que la gente no lo sabe, y de la diabetes, por supuesto.
El amigo Luis me dice la berenjena a la ceniza.
Sí, no, son exquisitas. Yo he comido varias veces las berenjenas empanadas con avena. Le digo la verdad, es un churrasco. Y la textura, inclusive para mí es más rica que un churrasco. Uno le pone un poquito de limón, un poquito de sal marina, y es riquísimo, riquísimo. Inclusive, la misma berenjena se le puede poner un tomate o una cebolla, y bueno, ahí ya tiene como si fuera una pizza de berenjena, llamémosla así, sin la toxicidad de la pizza, que es otro elemento muy tóxico.
Me está dando apetito esta conversación. Me voy a las verduras, ¿crudas o hervidas?
El ideal es cruda. ¿Por qué cruda? Es lógico, hay que ver si esa verdura no es gruesa. Lo hemos hablado la semana pasada y lo volvemos a hablar hoy. Nosotros estamos desnutridos. Por eso estamos todos enfermos, por eso la sociedad argentina está enferma. Yo casi hablo el 100%. Cuando vos hervís una verdura, matás todo. Lo matás. Matás las enzimas, matás los aminoácidos, matás las vitaminas. E inclusive si esa verdura está contaminada con agroquímicos, autorizado por, como siempre digo, por los delincuentes de turno, ¿qué es lo que sucede? Al hervir la verdura, y que hay gente que lo combina con otros productos de la cocina, ese jugo, ese líquido es altamente tóxico, venenoso, podemos decir directamente, y esas verduras sí, lo único que tienen son alcalinas, no lo vamos a negar. Podríamos ir a hablar de la sopa de Hipócrates, cuando no existían los agroquímicos. Uno la puede buscar ahí por internet, que era la sopa de Hipócrates, para no enfermarse.
Vos sabés que mientras charlo con vos, viste, siempre vamos recibiendo mensajes, me preguntan, o sea, los ojos. Te dije que acá estamos Es un lugar donde, bueno, el viento es algo normal y hay mucho polvo en suspensión. Entonces empezamos a tener problemas no solo en las vías respiratorias, sino también en los ojos. ¿Cómo nos sugerís que nos podemos proteger de ese polvo en suspensión y esta afección en los ojos?
Bien, bien. Por eso digo, petit intendente, medicina turística en Tierra del Fuego. Sí, pero por supuesto, es que quiero y va a ser así. Hemos hablado mucho tiempo del tema de la vitamina D y los suicidios. Hemos concientizado a la sociedad de Tierra del Fuego. Fue cambiando, más con mi forma de expresarme muy, muy, muy fuerte. Bueno, ahora lo que me está diciendo lo tenemos que solucionar ahora. El problema de usted, sí, es un problema real y no van a estar todo el día con un anteojo de para esquiar. Lo que tienen que hacer es hacer té, por ejemplo, para la parte respiratoria. Entre ellos tenemos, digamos, la pulmonaria, el chañar y ambay, que no es difícil conseguirlo. Al mismo tiempo está el yantén también. No sé si crece el yantén en Tierra del Fuego.
No.
Bueno, acá es plaga, por ejemplo. Bueno, todos los que acabo de nombrar mantienen el pulmón limpio y sin inflamación, o sea, sin alergia. Eso a nivel respiratorio. Y después, a nivel de las vías aéreas superiores, donde podemos decir, estoy con alergia, tengo moco, o me baja como una agüita de la nariz, se me pica los ojos, ahí tenemos el que siempre hablamos, el fenogreco.
Claro.
Cuando uno se acostumbra a consumir el fenogreco, se va a olvidar que existe ese problema. Porque el problema no son lo que genera en la vista o en los pulmones. Es que nosotros no le damos los elementos preventivos a nuestro pobre cuerpo para que no se enferme. Entonces, si arreglamos el pulmón, que puede haber otras hierbas pulmonarias, en Tierra del Fuego, también tenemos que arreglar la vista. Después, algo muy simple para la vista, porque es muy desagradable sentir la sensación de arena adentro de la vista, es el ácido alfa-lipoico. ¿Y qué es el ácido alfa-lipoico? La papa. Ahí está, la papa es mala comerla, pero la papa nos salva la vista. Entonces podemos hacer como hacían en otras épocas, a la noche, dos fetitas de papa se ponen en los ojos, desinflama totalmente el globo ocular, lo limpia, al ser el ácido alfa-lipoico, dióptico, automáticamente el ojo se desinflama, ¿sí? O si no, lo más fácil, agarrar una papa fresca, la lavan, agarran un pedacito, lo aprietan bien y ponen una gotita en el canto interno de cada ojo y le queda totalmente la vista despejada. Al hacerlo todos los días, chau alergia. O sea, el fenogreco, la papa, ¿sí? Con eso alcanza y sobra.
Ay, no sé, soy un gran consumidor de fenogreco, pero es la única forma de comer el fenogreco, es como me decías, hidratándolo y comer así la semilla.
Una es esa, como el sésamo es un poco duro, puede hidratar la semilla la noche anterior y al otro día lo consume, lo puede mezclar con nueces, pasas de uva o lo que quiera, ¿verdad? Hacerlo un postre. Esa es una forma. Y después, para potenciar mucho más el efecto terapéutico del fenogreco, lo pone en una bandejita al alcance de la vista y todos los días lo va regando. Entonces después va a salir lo que llaman los brotes. Y el brote de fenogreco directamente se puede hacer una ensalada, comerla, y tiene 10 veces más potencia que el fenogreco semilla. Y por supuesto tiene más potencia que el fenogreco hidratado, que ya tiene bastante potencia cuando lo hidrata.
O sea que el fenogreco, una vez me lo dijiste de los garbanzos, que cuando están brotando, cuando tiene el brote, me dice que tiene mejores propiedades.
Claro, porque toda semilla, sea el tamaño que tenga, cuando la hace brotar, está viva. Mientras tanto, la semilla cuando no brota, está como si fuera en suspensión criónica. Mantiene las propiedades, pero cuando uno la hidrata y la hace germinar, se potencia, o sea, yo con una porción de garbanzos o una porción de lenteja germinada, que es una exquisitez, es como si me estuviera comiendo medio kilo en nutrientes. No piense la gente medio kilo en peso. Entonces, todo lo que sea semilla germinada, bien lavada, eso sí hay que lavarla bien, porque enseguida aparecen algunas cosas microscópicas, porque le gusta comer eso, usted está dando un aporte nutricional en el cuerpo que es espectacular. Si la gente se acostumbra de a poquito a hacer eso, no se va a enfermar de nada, porque nosotros estamos desnutridos, porque la quemamos a la comida. Entonces empezamos a combinar eso y hacemos la ensalada de fenogreco, la ensalada de garbanzo, la ensalada de lentejas.
O sea que estamos gorditos, pero mal nutridos, mal alimentados.
Claro, acá por ejemplo, yo no sé cómo está la Tierra del Fuego, pero acá la obesidad, que siempre lo hemos hablado, es terrible. Y la gente ha perdido la conciencia de su obesidad. Familias enteras con obesidad. ¿Pero por qué estamos gorditos? Volvemos a lo que dije antes. Si usted al cuerpo le pone papa, batata, lácteos y derivados, azúcar, arroz blanco, harina blanca, se produce un proceso inflamatorio globalizado. Pero vamos a entrar justo en el punto que necesitamos ahora. Actúa en el centro del hambre. ¿Y qué es lo que hace? Al estar inflamado el cerebro, o sea, el centro del hambre, no tenemos saciedad. Entonces la persona con sobrepeso o que llega a la obesidad se entrega y se hizo un montón de tratamiento y no puedo bajar de peso. No, el problema es que está inflamado el hipotálamo. El hipotálamo está el que dice seguí comiendo o para de comer. Es el problema de la obesidad en la Argentina. Más la estimulación criminal de la gigantografía, la televisión, las casas de hamburguesas que largan el olor para afuera. Esa es la parte criminal que ellos la saben. Pero ese es el problema de la obesidad en la Argentina.
Ahora, que claro, mira qué loco, ¿no? Porque son las 10 de la noche para vos y acá todavía hay luz natural. Entonces, por ahí te entretenés, y más si sos disperso como yo, y decís, claro, se me pasó la hora de cenar. O sea, a mí al menos me pasa eso. Yo digo, ¿qué voy a comer ahora? Y me voy a acostar con el estómago lleno.
Claro. O sea, y ahí engordamos.
Y no me hace bien, o sea, me hace mal. Entonces, uno.
Sí, voy a tener pesadillas. Genero grasa. Si yo termino de comer y ni siquiera pasa media hora y me acuesto, el cuerpo no está en actividad, no quema, no combustiona. ¿Qué hace? Genera grasa. O sea, termino de comer, me acuesto, genero grasa y genero pesadilla. Y al otro día me levanto con una pesadez terrible.
Vos sabés que una vez escuché hablar a un médico que hablaba sobre la desnutrición infantil y, bueno, en su exposición decía, yo lo saco de contexto, que después de la comida, a los chicos, estamos hablando de desnutridos, les hace muy bien una siesta. ¿Se refería a esto que decís vos?
Nah, es una locura, salvo que sea desde el punto de vista estratégico. Si yo tengo una persona desnutrida, le doy de comer y después lo acuesto que duerme una siesta, entonces no combustiona, no genera la actividad física, el desgaste de lo que uno comió y puede retener los nutrientes que ingresó al cuerpo. O sea, sería un mecanismo físico, no un mecanismo biológico. Por eso, locura 100% no, pero hay un poquito de locura, lógico. Como poquito y me acuesto. Al comer poquito y me acuesto, absorbo nutrientes y evito una desnutrición.
Claro, estamos hablando para recuperar chicos desnutridos. Qué triste hablar de recuperar chicos desnutridos en un país donde, bueno, vos conocés gran parte del país. producimos sí. tantos, o sea, un país capaz de producir tantos alimentos, ¿no?
El tema es muy fácil. Nosotros realmente hablamos el país, vos nombraste dos veces el país. A mí me gustaría alargar adjetivos calificativos bien fuertes, lo que son los gobernantes. Vuelvo a repetir, ellos no nacieron, fueron expulsados por un trasero. Una sencilla razón, si exportamos para 400 millones de personas comida, hablemos de comida, ¿cómo puede ser que acá, a la vuelta de mi casa, la gente va a comprar una cebolla, un tomate y una plantita chiquita de lechuga y dos papas? El problema son los asesinos. Hay que tener, Argentina siempre que se dedicó a la política es un delincuente hasta que demuestre lo contrario. Entonces, si tenemos un problema de comida, tenemos un problema de nutrición. Hoy, si acá en Capital no salís con 10.000 pesos en el bolsillo, no salgas, y capaz en Tierra de Fuego tenés que salir con 30.000. Pero esto es un problema, ya te vuelvo a repetir, los asesinos. Entonces, los asesinos que gobiernan pasan con sus supercoches, que lo compraron con nuestra plata, pues se lo robaron, y disfrutan viendo a la gente tirada en la calle o mendigando, porque son el mal. Y si querés, agregamos un poco más. 40 años de estos chorrocracia, de toda esta basura, nunca se encargaron de ponerle un filtro de agua en las 16 provincias que tienen arsénico. Y el arsénico enferma y mata. Y por suerte, a los fashion, quiero que entiendan que en todo lo que es Pasadora General Paz, Martínez, Pilar, La Lucila, donde vive gente con un poder económico muy alto, bueno, que se hagan estudios de arsénico, van a tener una sorpresa. O sea, no hicieron nada, fueron los únicos que hicieron robar, matar, humillar, aplastar a la gente, y bueno, la gente por el otro lado no reaccionó, no tuvo ningún tipo de reaccionar. Y está toda esta basura que tienen los que gobiernan y su ejército de parásitos. Y el que está acostumbrado a ser parásito no quiere trabajar. Por eso, a ver, los parásitos de nuestro cuerpo, ¿qué hacen? No trabajan. Comen de lo que nosotros le damos. Bueno, nosotros le damos de comer a todos estos parásitos, y esto quedó muy afincado, muy pegado en la Argentina.
Claro, vos fíjate que estamos en una isla, y vos me decís, ¿cómo puede ser que tengamos gente con hambre si para... O sea, en una isla está rodeado de agua, tiene que haber peces, podés pescar. ¿Y por qué ¿por qué la gente no pesca?
Y, bueno, ahí está el otro problema.
Me escuchó un vecino y me dice, para hablar en la radio tenés que informarte bien. Y entonces me empezó a señalar lugares de acá que están... Te vas caminando. Y me dice, lo que pasa es que tenés que ir a pescar. No sabes pescar. Pero dice, vos tirás y ahí sacás. Y le dije, ¿qué sacás? Róbalo. Ah, la pucha, le digo. Yo hace 30 años que vivo acá y nunca había escuchado que sacaban róbalos, ya te digo, 20 cuadras de la radio.
Qué barro. O sea, poder pescar róbalos. Debe estar lleno de políticos, como este pez se llama róbalo. Aparece la palabra robo.
Ay, Dios. Hacen la fiesta nacional, la fiesta nacional o provincial del róbalo en la ciudad de Río Grande.
Y bueno, seguro ganan siempre los políticos. Son los número uno. Bueno, no, porque hay que hacer alegrar a la gente, no podemos llevarle siempre mala noticia.
¿Entendido?
A ver, acá es muy simple. A nosotros, como dijo Cristo, nos dieron el pescado, pero nunca nos enseñaron a pescar. Y eso es fundamental, fue hecho a propósito. Entonces comemos peces o pescado, como quieras llamarlo, contaminados, con amoníaco, carísimos. Y bueno, si nos agarraríamos, nos ponemos una cañita en el hombro, nos vamos a pescar. Si no es un róbalo, será otro tipo de pez. Y qué lindo pescar, ir a la casa y hacerse el pescadito. Siempre hay que cocinarlo bien, porque los peces tienen muchos parásitos. Y uno sería feliz. Y capaz llega a su casa y tiene una planta de tomate, o rabanitos, o tiene ahí lechuga que está creciendo. Pero eso lo hicieron a propósito, nos decapitaron a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar como bestias para mantener chorros y a su ejército de chorros. Y lógico, ¿qué vamos a ir a pescar o qué vamos a hacer algo? No, tenemos un supermercado en la esquina y la caña de pescar está en la, no en la pescadería, en las casas de camping. Y bueno, hay que volver a la fuente, no queda otro, y el que vuelve a la fuente se salva.
Vos sabés que siempre critico, no dejo de sorprenderme, cómo la gente, ni bien se establece en un lugar, tiene un perro de mascota. Y yo digo, qué loco tener un perro de mascota cuando realmente podés tener otro tipo de animalito para consumir, ¿no? Y vos me dirás, bueno, una quinta. Hay gente que me dice y me explica, ¿no?, cómo podés hacer para tener plantitas en tu casa o una pequeña... Y yo te he mandado fotos donde te muestro el famoso diente de león, que vos me decís, pero se come todo.
Y, claro, o sea, ahí está.
La comida está ahí. ¿Cómo puede ser que tengas hambre?
La comida, como siempre digo, y lo vamos a seguir hablando, yo soy más aborigen que, ¿cómo podríamos decir?, inmigrante, que hijo de inmigrante. La comida y la farmacia está a nuestros pies. Y si no lo tenés en el Salomón, Salmo 85:11, la verdad brotará de la tierra. Ahí está, yo vengo caminando, me encuentro con diente de león. Es rico, la flor amarilla de diente de león es riquísima. Lo corto, trato de sacar un poco de raíz que tiene gusto a zanahoria suave, lo lavo bien y me hago una super ensalada y al hígado lo dejo perfecto, perfecto. Y me ahorro unos buenos pesos de ir a comprar una verdura tóxica. ¿Cuántos habitantes tiene Tierra del Fuego? Que el 90% haga eso, ¿sí? Ahí hablamos del diente de león. Y seguro están los hongos, algún experto en hongos que le enseña a la sociedad, en vez de ver estupideces por televisión y gigantografías, que le enseñen a sacar hongos del bosque. Las propiedades del hongo, tiene mucha vitamina B, que es lo que nos falta y nos lleva a la enfermedad. O sea, tenemos que volver a la naturaleza. Ahí está el supermercado. Entonces, cuando sacaste diente de león, sacaste hongos, que los hongos son carísimos, paquete de hongos cuesta muchísimo. Acá se venden hongos chilenos, porque ellos los conocen. No son hongos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente se empieza a ampliar en eso, primero te gusta, es lindo porque lo sacaste de la tierra, tiene toda la energía. Y si vamos a lo otro, que acá es lo más importante, es el dinero. A ver, no tengo idea cuánto cuesta una planta de lechuga, porque voy, compro y pago, no se puede preguntar. No tiene sentido, acá aumenta 30% todos los días. Entonces, si yo vengo caminando y me encuentro con diente de león, me encuentro con achicoria, me encuentro con carqueja y me encuentro con un montón de hierbas naturales más las que nos deben dar los árboles, ¿cuánto le damos al cuerpo nutrientes y cuánto nos ahorramos en el bolsillo y con qué alegría lo hacemos?
Bueno, vos sabés que yo tengo un vecino que ha hecho gírgolas. Y yo no sé ahora si lo dejó de hacer o lo sigue haciendo. Y vos sabés que es un emprendimiento altamente rentable.
Totalmente, no solamente rentable, sino que la gírgola, cuando uno la sabe hacer con un poco de salsa de tomate, por ejemplo, tiene gusto a churrasco, tiene textura a churrasco. Te hago corta la historia de la gírgola. Yo estuve aquí en Luján, muy cerca de un productor de gírgola y champiñón. Y resulta, por una cuestión de producción, la tercera selección o el tercer corte, lo tiran las bolsas. Y vos podés pasar a buscarlo y son gírgolas. Entonces vos las apilás en el galpón de tu casa, levanta una temperatura espectacular. Y cuando metés la mano adentro del aserrín, te encontrás con gírgolas del tamaño de dos churrascos, no de uno. Alto y grande. Hasta el olor es rico, te lo comes crudo. Lo que pasa es que el productor de hongo no lo hace porque la tercera producción cae mucho. Entonces prefiere poner una nueva bolsa y le hace los agujeritos para que crezca la gírgola. Ahí te hablé de la gírgola. La gírgola tiene vitamina B12 y vaya a saber cuántos componentes tiene, pero es riquísima. Se puede hacer un wok. Tiene también, si lo reviso un poco, tiene textura pollo. O sea, un wok con gírgola es como si fuera un wok con pollo. Muy rica. Justo tocaste un hongo muy, muy, muy fácil de crecer. Ni siquiera hay que gastar en producción. Le pide a un productor, me da la bolsa que tira, lo deja en la esquina de su casa, ahí en un rinconcito, y a la semana tiene gírgola. Y encima le da calor. Se puede acercar donde están las bolsas, que emite un calor. Es espectacular.
Ahí vamos a contestar un par de preguntas que me van haciendo los oyentes. Silvia pregunta, ¿qué puede ser algo natural para la sinusitis? ¿Qué es la sinusitis?
Y ahí está, lo hablamos, el fenogreco, el sino, a ver, la dividimos a la sinusitis. La sinusitis es un cuadro alérgico que se da en la parte respiratoria, en la parte de los senos nasales, paranasales, nariz, da mocos, o sea, mucosidad amarilla o rinorrea. Bueno, lo que tiene que hacer ahí, dos cositas muy simples. Una es el fenogreco, el otro es un licuado de perejil por día. Compra la planta, lo licúa, se lo toma. Y lo otro, agarra un poco de sal del mar, que esté limpia, que no esté llena de caca, gracias a los desperdicios que hace el gobierno, que sea una buena agua de mar, y se pone una gotita en cada orificio. Y verá cómo la sinusitis desaparece. Y dejar los lácteos. La primer causa de todo trastorno alérgico en las vías aéreas superiores, inferiores, y todo, son la leche, el queso, la crema y la manteca.
Manteca, qué rica que es la manteca, por favor. Pan con manteca, sí. Tostadas con manteca. ¿Qué me decís, Omar? ¿Qué me dice, doctor Airad?
¿Y qué te podría decir? Dentro de 4 años te llamo a ver si en vez de Petit te llamo Alzheimer.
Bueno, vamos a seguir con fenogreco, nueces y las almendras. Las tengo que pelar, qué vergüenza, me da alergia la almendra. No, o sea, vos me dijiste que pruebe pelándolas, pero me da bronca, o sea, ¿cómo pelar la almendra?
Y pero uno se divierte. Supongamos que soy alérgico a las almendras. En realidad no es a la almendra total. Es esa capita que tiene la almendra de color marrón, que todos los científicos dicen que hay que sacarla. Yo me la como porque es riquísima, me gusta, tiene gusto a vitamina 17, es el amargor que le da. Pero vamos a hacer lo siguiente: yo soy alérgico a la almendra. Una vez que la tengo pelada y hiervo el agua, la pongo en un colador, pongo todas las almendras en el colador, la paso un segundo, 2 segundos por el fuego hirviendo, el agua hirviendo, la saco y es una quemadura. Entonces se inflan todas las almendras y solamente queda blanco. La deja secar y con las manos queda la parte blanca de la almendra, no la parte marrón, que es donde está la alergia.
O sea que la pelás como un maní.
Sí, más fácil. Porque como es una quemadura, lo registra una quemadura, este tipo de semillas se infla, se separa enseguida.
Ahora, qué loco, ¿no? Porque pensar que yo cuando vine a vivir acá a Ushuaia, era algo normal para mí comprar almendras, las ponía en el bolsillo, iba comiendo almendras.
Claro.
O sea, mataba el hambre y iba masticando algo, en vez de masticaba almendras, ricas las almendras. Y chocolate no te cuento. Ahora ya dejé el chocolate.
Bueno, pero si es un buen chocolate con almendras, los efectos nutricionales, sobre todo vemos el pulmón y el cerebro, son espectaculares. No hay que olvidarse que la almendra tiene omega 3, la almendra tiene vitamina B17, que es anticancerígena, y el chocolate puro, ahora acá están vendiendo al 100%, es amargo, fuerte, pero a mí me gustan las propiedades. Abre bien los pulmones, libera la dopamina, las hormonas de la satisfacción, del placer y la recompensa. Entonces, si yo de golpe como eso, como lo decís vos, mezclo la almendra con chocolate, poca cantidad, porque si no empalaga, y automáticamente me hace bien a mi templo. Nuestro templo es el cuerpo.
Ay, ay, ay. Un amigo me pregunta, no me pregunta, me dice, nos dice, ya estuvimos hablando con vos del pan de indio y estoy en deuda con vos porque no te llevé pan de indio cuando estuve en Buenos Aires. Te mandé fotos y no te llevé. Y me hablan,
¿qué olvidaste?
Me hablan del pan de indio, me siguen hablando del pan de indio. Hay gente que lo come.
Excelente. Ahí Marina y el marido tendrían que hablar con algún ingeniero en agronomía, yo, que debe saber las propiedades 100% del pan de indio, porque seguro que es un nódulo con todas las propiedades sabidas por haber. Sería igual que el kéfir que descubre Mahoma, el profeta Mahoma, en Turquía. Seguro que es un probiótico. Habría que buscar buenas monografías que no estén enchastradas y capaz en un nutriente que con eso uno achica los gastos en el bolsillo.
Bueno, este ya me manda, en el bosque de Fueguino tenés el pan de indio, la talita, no sé qué es, dulce de una planta estilo enredadera, la raíz del calafate, también el fruto del calafate, todo alimento que usaban los antiguos pobladores. La cáscara de naranja tiene un gap, me dice, no sabía.
Claro.
Si la echas al fuego, arde. También sirve de remedio. O sea, contaba un señor de acá, de Río Grande, que lo picó un bicho y bueno, le echa ese gas de la naranja, el jugo, ¿no? Y al rato se empieza a desinflamar la picadura. Mirá vos, ¿no? Cosas que tienen que ver con costumbres de la gente.
Claro, y esas son costumbres de los pueblos que estuvieron antes que nosotros, que le decimos pueblos originarios, de los dueños de estas tierras, como lo hablamos la otra vez, los onas, tehuelches, mapuches. Yo creo que ellos saben perfectamente los nutrientes que tienen. La naranja, hay que ver si es naranja salvaje o naranja es de las que conocemos. La cáscara de naranja salvaje, acá sirve, hace una propaganda, es la famosa esperidina, esa botella rara, así de que parece de color, es de color caramelo, y es una tintura madre que en realidad el beneficio de la esperidina, de la cáscara de naranja silvestre, es para las varices. Entonces, si todos los días uno se toma una dosis chiquita de esperidina, la puede hacer uno mismo en su casa, tiene que leerlo, evita las varices. Si lo tomo 10, 15 años, no voy a tener varices, y si tengo varices me va a doler menos. Ahora, si no es la naranja salvaje, no es salvaje, siempre recuerde que si usted lo pica un bicho, si se pasa limón o naranja, evita el picor por la vitamina C.
Mira vos, me dice Luis, los japoneses tienen más producción de peces en el sistema de acuicultura, criadero, que saliendo al mar a pescar. Acá, en Tierra del Fuego, prohibimos la salmonicultura y estamos como orgullosos de la prohibición. Y cuando, después que hicieron la prohibición, después que hicieron la ley, buscando información y escuchando a la gente que quería hacer el desarrollo de la salmonicultura, me explican que lo que hicieron es una burrada, porque lo que tienen que tener es un buen sistema de control para evitar que ocurran daños en el mar. ¿Me explico? Un control que tiene que ver con la defecación de los peces, los antibióticos que usan y todas esas cosas que vos ya conocés, ¿no? Antidióticos no hay que usar.
Claro, pero antiidióticos, o sea, las granjas de peces son muy antiguas. Yo no necesito hacer un desastre en el mar, se hacen unas redes grandes, pobrecitos los peces, ya uno lo tiene presos, se hacen unas redes grandes, y el nutriente es el agua. No solamente tienen su oxígeno, sino tienen todos los componentes que tienen el agua. Entonces, uno sin gastar un peso hace crecer a sus peces. Ahora, si aparece un idiota que le quiere poner antibióticos y colorantes, hay que agarrarlo. Y bueno, vos sabés cómo yo hablo. Hoy no existe la pena de muerte. Pero bueno, puede ir un tiempito preso.
Ay, Dios. Yo, disculpame, me río porque las cosas que me escriben, muchachos, no empiecen. Mira vos, este tipo, lo que está consumiendo este tipo, no, no quiero estar cerca de él. Yo como chocolate puro, después fenogreco y un té de muña muña. Y papá, pa, me pone, que no venga para acá porque lo va a agarrar papito.
Y bueno, ahí está, tiene que agarrar, poner un cartelito, pegarlo en los árboles con un con una flecha, así una flecha, que uy, están los aborígenes, y abajo dice, tome chocolate, tome muña muña, tome esto, y ve este tronco, va a ser blando al lado del suyo. Ahí vas a ver cómo lo toman todo.
Ay, amigo mío, y un amigo, Enrique, me dice que los yuyos de acá hay que preguntar en el INTA y el CADIC es el centro de Centro Austral de Investigaciones Científicas, ellos son los expertos. ¿Sabes cuántas cosas saben los biólogos de acá? Uy, si se ponen a hablar, ¿eh?
No te digo nada, pues si no entra, vamos al pleno estos turros. A ver, todos los que trabajan en, o el 90% de los que trabajan en estos lugares, son todos puestos a dedo. La otra vez me dijiste que los, no lo quiero nombrar, esta inmundicia, el que odia a los blancos, que tenía los hijos, ñoqui allá en Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué clase de basura podés vos tener en un instituto tan importante como es el INTA, si son alcahuetes o que le deben algún favor a la chorra exitosa o alguno de esos? Entonces, lo del INTA puede ser, pero tal vez hay laboratorios, porque estas instituciones no tienen nada que tercerizan. Entonces, buscar algún amigo, como usted está en un lugar chiquito, que le cante la justa, le diga, no, mira, si consumís este, te hace bien, este no lo consumas. No le dé bolilla a las instituciones, porque solamente con saber cómo está el país y cómo estamos los argentinos, ¿qué le vas a bolilla? ¿O le vas a creer al INTA? No, por favor.
Claro, yo entiendo lo que planteas, pero también he conocido, te digo, a lo largo de los años, he conocido acá científicos en el CADIC, que es gente realmente muy comprometida con su vocación, con la investigación. La parte política entiendo y comparto lo que vos decís, pero también hay excelentes, al menos he conocido, excelentes recursos humanos.
Pero por supuesto, la persona que le gusta, como me gusta a mí, yo no voy a hacer cosas raras, porque cuando está en el Rey Salomón, cuando dice, compra la verdad y no la vendas, la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento, y o sea, alegrarás a tus padres. Acá hay un mandato de arriba, que si yo llego a hacer el mal con el conocimiento, con la verdad, después me espera una condena mucho mayor que la que puede ser un par de rejas. Entonces, todo científico que esté enojado, seguro que están enojados, como estuve mucho tiempo enojado yo, no te quepa la menor duda que sabe muchísimo y que de golpe se tiene que callar la boca o hablar entre amigos o conocidos para que no lo apunten y que mañana le traigan un problema. Porque si sos científico, no te olvides que estamos gobernados por chimpancé, por cerdos. Jamás van a dejar que un humano lo estoy hablando, diga, no, esto es así, así, no lo dejan. Es el libro de la cámpora, oponerse a lo que es distinto a esta turba resentida social.
Me llevas a pensar, ¿no? Está bien. ¿Cuántas cosas nosotros deberíamos tomar de los pueblos originales, de nuestros ancestros? Ellos vivían de otra manera, nosotros hemos cambiado nuestro comportamiento frente a la vida.
Exacto, nos enseñaron de muy chico que los indios eran los malos y los catboys, porque era esa época que se usaba el revólver de plástico, el cevita, con el sombrero, y nosotros teníamos que matar con el revólver a los indios, que ellos tenían el arco y la flecha. Nos juntábamos entre amigos y no hacíamos ese juego. Fíjese cómo la infiltración ideológica el lavado de cerebro del subconsciente lo hicieron de chiquito. A ver cómo los que estuvieron acá siempre iban a seguir estando y se le va a tener que devolver las tierras. Que no jodan porque son 1 millón, nada más. Mejor que se la devuelvan porque si no se van a morir todos, porque ellos tienen la cura de todo y se le van a poner de rodillas. Bueno, volviendo atrás a lo que vos me estás diciendo, el autóctono sabe todo. Nombraste el Calafate, hemos hablado de otras, no las nombremos hoy porque son de los aborígenes, son de esta tierra cuando llamaba la Patagonia, pero son de los aborígenes y ellos saben las propiedades curativas que tienen y las nutricionales que tienen. Pero hay un legado, y el legado está llegando, porque ellos le dieron el oro, le dieron las Indias, pero el secreto de la cura de las enfermedades con la naturaleza, le dieron un 10% para que la gente se ponga contenta.
Hablábamos, mirá, vos hablabas recién del Alzheimer, ¿no? De lo que produce el Alzheimer. Sí. Mucha gente con ese padecimiento.
Sí, sí. La semana pasada lo hablamos, lo podemos volver a hablar hoy. Hay que entender, nosotros comemos y bebemos basura. Cuando ustedes vean el camión de los residuos levantando los contenedores, ustedes, eso que está en los contenedores es lo que nosotros comemos. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo no vamos a tener demencia vascular, Alzheimer, ACV, infarto, Parkinson, epilepsia? Si comemos hamburguesas que no se sabe lo que es, con pan que no se sabe lo que es, con papas fritas, con margarinas, que son un desastre, con gaseosa que no se sabe lo que es, y después cuando me voy me tomo un helado químico, y sí, vas a tener Alzheimer, lo vas a tener, o si no, llamo, no, hoy me voy a comer un choripán, y si comemos empanadas, no, estoy cansado, vamos a pedir 2 pizzas, sí, vas a tener demencia vascular, Alzheimer, y todas las enfermedades que te nombré, porque el problema está en la boca, no está en nada, ni, ay, pobrecito, tiene predisposición, no, si comes animales terrestres, hasta pollo que no es pollo, no te quepa la menor duda que vas a ir a una enfermedad neurodegenerativa.
Ahora, claro, vos das tantos tips. Yo el otro día estábamos en casa con un hombre que tiene, suena feo, pero tiene diagnosticado cáncer de próstata, ¿no? Y le mostré cómo quedaba la semilla de zapallo, como me dijiste vos, no pasada por el horno, y cómo queda tostada, y queda rica.
Riquísima.
Y me decía, ¿y esto tenés que comer? Y le digo, mirá, lo hemos hablado con vos, le conté que vos lo habías dicho al aire, ¿no?
Sí.
Se recomienda 30 gramos.
Sí, con 30 gramos eso alcanza y sobra. Eso es lo que nos enseñaron. Mata los parásitos. ¿Y qué es lo que pasa? Para que la gente me entienda, nos entienda. La semilla de zapallo tiene una enzima que inhibe al residual hormonal de la testosterona, que es la productora de cáncer de próstata. Una de las productoras. Hay otras cosas, pero hablemos de la semilla de zapallo, qué hace la semilla de zapallo y cómo inhibe esa hormona que estimula la próstata a tener prostatitis y cáncer de próstata. Si alguien me llega a decir no, que esto no es así, bueno, que me expliquen por qué en Medio Oriente nunca tomes un colectivo, porque vas a terminar pateando, cuando bajes vas a terminar pateando las cáscaras de la semilla de zapallo. Si llevan una bolsa entera, vamos a suponer si van de Damasco a Yabrut, que son 80 kilómetros, los 80 kilómetros se la pasan comiendo la semilla y tiran la cascarita. Y bueno, cuando salís es como todo blanco el piso.
Claro, este hombre se sorprendió y dice, pero se come con cáscara. Y claro, le digo, lo que pasa es que al estar tostado lo comés.
Claro, lo que pasa es que uno se desespera. se desespera, lo comes con cáscara, lo comes con todo, más que se tuesta con un poquitito de sal gruesa. Entonces, ¿qué pasa? La cáscara toma un sabor que es riquísima. Entonces me como el fruto, me como las cáscaras. Y bueno, lo que estoy haciendo también es eliminando parásitos, que es otro lo que los enferman es, y nos matan.
Ay, la gente me manda fotos, la gente que tiene gallinas para comer huevos de la gallina. No podés tener una gallina en tu casa y comerte los huevos, pobrecito. Ah, pero no son gallinas violadas por el gallo.
Ah, bueno, si sos gallo, la verdad, yo siempre mi sueño era ser gallo. Qué bien, ¿eh? Ellas trabajan y vos estás ahí haciéndote el guapo y las atendés a todas, pero ponés cara de malo, ¿viste? Así es. No se olviden que el gallo viene de la India y el signo de la Policía Federal es un gallo. Por algo es el gallo, pero bueno, vamos a algo más real. Comerse los huevos de la buena gallina, criada suelta con la semillita, los bichitos, son proteínas puras. ¿Qué lo pasa? La gallina se está brindando. Si no, nos pega unos picotazos o entra en paro y no hace más huevos. Ella se siente contenta, porque ella pone el huevo y nosotros le damos la comida, le llevamos al gallinero, le hablamos, le decimos, vení, vení. Una gallina es como un perro, una vez que la domestica, la llama. Yo tengo gente que tiene gallina y cada gallina tiene el nombre, y por el nombre la gallina viene. Deja. Es una relación espectacular, las vibraciones que produce.
Y después no te la podés comer a Juanita. Si te pusiste nombre y está y es tu compañera, no te la podés comer a Juanita. Puchito de gallina.
No, los verdaderos criadores de gallina, para ellos, es muy difícil que se coman la gallina. Porque vos no podés comer a un ser vivo que de golpe estás en tu casa y viene y se te sube y se te acuesta arriba de tu pecho. No podés comerlo, salvo que seas, bueno, de los que sobran acá, salvo que seas político o sindicalista o banquero, eso sí la comen, pero no te la podés comer.
Voy a ser intendente, pucherito de gallina.
No.
Pero
no.
Mi abuelo hacía un puchero de gallina espectacular. ¿Y sabés qué hacía? Serían las vísceras, ¿no? Porque claro, con eso hacía como un guisito. ¡Qué rico que era comérselo! Algunos me decían, ¡qué asqueroso! Pero me acuerdo que después, hasta un tiempo, venían, ¿no? Vos comprabas uno de estos bichos y venía con una bolsita con las vísceras.
Claro, las bolsitas con las vísceras.
Ya no viene más, olvídate, viene todo, una bolsa con hielo viene.
Sí, pero las vísceras eso la usan. Aparece el camión de algún asesino que la lleva y después las vísceras las muelen, las saborizan y le dan el gusto que quieren, el gusto a pollo, lo que sea. Y por ejemplo, hablaste de las vísceras. Fíjense que los coreanos, nosotros tenemos la vesícula del pollo, que es espantosa. Bueno, es una técnica que tienen los coreanos, no sé de qué localidad de Corea, que ellos la cierran la vesícula y se la tragan con agua. Y un coreano le explicaba a un argentino y le decía, con esto nunca te vas a enfermar de cáncer. Y él me preguntó por qué. Muy simple, porque la bilis tiene la capacidad, es alcalina, no es ácido, peor todavía, es alcalina, tiene la capacidad de disolver las proteínas y las grasas, las emulsiona, y al mismo tiempo todo bicho, toda cosa que está dando vuelta en el aparato digestivo, hasta una célula tumoral, la hace añicos. Así que fíjense, está bien, yo no voy a estar tomando eso, es que no se toma. Ellos tienen una técnica que es como si fuera una ampolla o una ampolla de gelatina, que es la vesícula, y se la toman con agua. No sienten el sabor, no tiene sabor a nada.
Eso me da como asquito. Hay gente que me pregunta por un bicho que no conozco, ahí te mandé para ver si vos lo conocés, te lo mandé al celular. Bienvenido a chatcag.com, que es un sitio donde te muestran un cangrejo gigante, parecido a la centolla. Lo capturan en Rusia y tiene mucha proteína. Mirá vos los rusos.
Los rusos están muy avanzados, muy, muy avanzados. Y acá me llegó el cangrejo gigante como la centolla. siempre lo que uno va a ingresar en el cuerpo, primero, si es un cangrejo gigante, ¿de qué aguas son? ¿De qué profundidad son? Y esas aguas, ¿qué reciben? Si son aguas puras, ya evitamos el problema de que esté contaminado. Después, ¿qué es lo que come el cangrejo? Si ese cangrejo de golpe come algas, supongamos, algas, no hay ningún problema. Siempre cualquier bioquímico que se dedica a esto te dice, bueno, el paté, porque es como un paté, cuando vos sacas la tapa del pobre cangrejito o le partís los bracitos, las garras que tienen, bueno, ahí adentro hay un jugo, hay como un paté. Bueno, ese paté, ¿de qué está constituido? Listo, se terminó el problema. Se terminó el problema, listo.
Me mandan info, me dicen que acá están vendiendo las semillas de zapallo envasadas y ya vienen peladas. Mejor todavía.
Mejor, es más práctico, uno se acostumbra, pierde menos tiempo y después lo hace en forma rutinaria y se salva de una prostatitis o de un cáncer de próstata. Porque cuando lo hiciste varios años, no lo registrás el problema. No vas a tener que levantarte a la noche para ir al baño, ni vas a tener la sorpresa de que de golpe no podés orinar, después te ponen el dedo en el trasero para ver la consistencia de la próstata. Olvídate, tendrás problemas en otro órgano y vos tendrás que buscar la forma de qué comer para que recuperar ese órgano. Excelente, la llevas en el coche, cuando estás en un semáforo te comes dos o tres, qué sé yo, cuando estás enojado te comes dos o tres, cuando te quisiste acordar te consumiste 30 gramos por día, sacaste los parásitos y tenés la próstata de un nene recién nacido.
Amigo, ¿cómo le gusta meterme en problemas? Algunas personas, no sé quién es, me dice, y ya vamos cerrando, ¿qué hay del flúor en la pasta de dientes, en el agua, los tratamientos con flúor odontológicos, en las vitaminas de los bebés? ¿A los bebés le dan flúor? ¿Para qué?
Y bueno, para hacernos estúpidos, eso fue una técnica, el que más la usaba era Alemania, durante el nazismo. Con el flúor te volvés estúpido, o sea, te volvés sumiso, tenés pánico, tenés miedo, no tenés capacidad de reacción. Vuelvo al flúor en altas dosis. Ahora, si estamos en lugares donde no hay flúor en la comida, no hay flúor en el agua, con una mini dosis de flúor es muy importante para la dentición. Ahora, los cepillos dentales con flúor, yo quiero que entiendan, cuando ustedes empujan lo que son los hilos o la cerda de los cepillos dentales con la pasta dental, que encima tiene arena de jarilla o tiene bicarbonato, todo esto penetra por la fuerza que nosotros estamos haciendo en nuestro torrente sanguíneo, y está el cerebro arriba de nuestros dientes, chicos. Entonces estamos mandando el flúor directamente al cerebro, y con los abrasivos que nos deja los dientes perfectos, estamos destruyendo el esmalte, y después vienen las caries, y vienen todas las infecciones de los dientes, y después vienen todas las prótesis, las dentaduras postizas, y todo el sufrimiento que tenemos con la boca, y el que te está hablando lo tiene.
¿Y cómo cuidamos nuestros dientes?
El diente es muy fácil. Uno puede agarrar, comprar aceite de coco neutro, el neutro, que es el más económico, le pone una pizquita de bicarbonato y se lava los dientes. Y le queda mucho mejor que las pastas con flúor o con todas esas payasadas saborizadas, y mucho más baratas, económicas. O sea, con un poquito de aceite de coco neutro, con bicarbonato, ¿cuánto puede gastar? O sea, es para lo que le cuesta una pasta sería lo que le cuesta un año de aceite de coco neutro y bicarbonato, apenita. Y le deja los dientes perfectos, le cambia la alcalinidad de la boca, hasta le hace burbuja a la boca por el bicarbonato, la boca queda fresca, rica.
Te voy a contar una anécdota cortita, ya vamos cerrando. Un ecuatoriano, atención Ecuador, me contaba que se le hacía agua a la boca del solo pensar en la cabeza del pescado. Entonces yo digo, no me jodas, no te podés comer la cabeza del pescado. Y se volvía loco, me decía que era lo más rico, se come hasta los ojos del pescado. ¿Cómo está de moda esto de en las publicidades, ahora empezó a aparecer, de arte, esto que tienen los peces, cómo es?
El omega 3.
El omega 3. ¿Cómo está? Se ha puesto de moda hablar del omega 3 y de esto que es para reforzar las articulaciones.
Exactamente, porque el omega 3 es antiinflamatorio, es antitriglicérido y anticolesterol de las harinas refinadas y de comer el choricito y todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Primera respuesta, el cerebro de pescado y el huevo de pescado. Pasemos al arenque. La colectividad judía, cuando come arenque, lo que come es la cabeza. Ellos lo tienen como tradición. Entonces, ¿qué tenemos en el cerebro del pescado y en el ojo del pescado? Omega 3 puro. Es antiinflamatorio, es antidepresivo, es, ya vuelvo a repetir, es omega 3. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso lleno de omega 6, pues comemos animales terrestres, son omega 6, y nuestro cerebro está constituido por lecitina, omega 3 y vitamina E. Por eso cuando uno come pescado, siente una sensación distinta. Al rato quiere volver a comer, porque va todo al cerebro. Entonces tenemos que volver a la fuente. En Okinawa se comen 85 kilos de pescado por año y son los más longevos y los más inteligentes del mundo. Por eso la atacaban en la Segunda Guerra Mundial, le daban de día y de noche a Okinawa. Tenemos que leer mucho de la historia de la humanidad y por qué suceden estas cosas. Coman pescado, coman cerebro de pescado. Aparte, el ojo del pescado no tiene gusto a nada. Cuando usted agarra un ojo de pescado, lo pone en la boca, es como un, como unas estas perlas que usted compra en la farmacia, que son blanditas, digo que las todo es lo mismo.
Parece no que te está mirando, parece que te está mirando el pobre pescado. Si querés tener una entrevista con el doctor Omar Ayrad, viajás a Buenos Aires, el teléfono para pedir consultas con él es el 15-308-404-24. Ahí le pedís una entrevista, una consulta a la secretaria. 15-308-404-24. Ando mal de la memoria, ahora te digo por qué. El correo electrónico del doctor Omar Ayrad es esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. Le mandás un mail y él te manda los links con para que puedas leer 3 libros digitales en forma totalmente gratuita y cambiando tu hábito alimentario. Por Dios, qué salud que vas a recuperar, qué salud que vas a tener. Omar.
Exacto, Luis, la tenemos. Yo creo que los que te ven a vos saben que vos cambiaste, porque vos cambiaste en todo aspecto. ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Cuánto pelo te creció? Y lo que le pido a la gente, que me lo pida el libro, así de a poquito empiezan a aprender qué es lo bueno, qué es lo malo en la comida. Lo único que yo siempre digo, en el WhatsApp, manden WhatsApp escrito, porque si no llaman 40, 50 personas. Doctor, soy de Tierra del Fuego, soy de Ushuaia, tengo tal problema, ¿usted lo atiende? Entonces yo ahí le mando el WhatsApp escrito, pero que no me manden audio. Escrito, soy de Tierra del Fuego, lo escucho a Luis, lo que quieran. Y ahí yo le contesto, mi secretaria le contesta.
15-308-404-24. Omar, querido, averiguaste al final qué es el Feldenkrais. ¿Te acordás que te preguntamos de eso? Es una disciplina que no es yoga, es parecida, sirve para mejorar nuestras posturas.
No, yo no lo averigüé, pero todo lo que sea para articulación y para músculo, siendo de disciplinas conocidas, háganlo, porque sienten la vibración en la respiración, cuando uno estira los músculos, hay movimiento de células madre, háganlo, hay autorregeneración, nuestras células se regeneran solas, nosotros no hacemos nada, ellas solitas, si usted le da esos aportes, bienvenido sea.
Así que a practicar ese tipo de disciplina, yoga, meditación. Doc, un abrazo enorme, querido.
Un saludo para todos y muchas gracias como siempre. Y bueno, seguimos informándole a la gente de todo.
Abrazo.
Que la pasen muy bien. Chao, chao.
Para que se active el cuerpo, la mente y el alma.
99.5
Verano 20.